crecido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. Ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa de radio Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo por la Qué Huelga Radio, 102.9 de FM y también por internet por la quehuelga.net. Hoy viernes 22 de julio del año 2022 hemos preparado y grabado este programa con el título El Istmo de Tehuantepec en riesgo. Y nos vamos a basar en un documento que lleva este mismo nombre y que es un trabajo colectivo realizado por el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica con sede en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es de febrero de 2021 este documento y se los vamos a compartir hoy. Un documento coordinado por la investigadora Ana Esther Ceseña. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidos y bienvenidas.
Bienvenidos a una emisión más de su programa Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Como siempre, agradecemos a la Qué Huelga por permitirnos la transmisión. Gracias a todos los que nos sintonizan por 102.9 de FM y también a los que nos escuchan por la Qué Huelga Net. Hoy viernes 22 de julio del año 2022. Hoy es un día un poquito complicado para mí. Bueno, más bien el día de ayer, el 21, para ustedes que nos están escuchando. Porque pues justo ayer se celebra un año más de la pérdida de mi primo, de mi hermano, de mi confidente, de mi compañero de juegos. Y esto le mando un abrazo muy fuerte a mi familia, si es que nos está escuchando, sabe que todos somos aquí unífonos y pues nada más lo quería mencionar y espero que él esté muy tranquilo. Pero bueno, continuando con el programa del día de hoy, hoy les vamos a hablar de información con referencia a estas nuevas estrategias que ha implementado este gobierno, ¿no? En específico con la creación de ciertos espacios que permitan, según él, la transición o los traslados y aumentar el turismo y la corporativismo de todos estos recursos, ¿no? Aún y a pesar de las afectaciones que este uso del capital le traiga tanto a las comunidades, pero también a la madre tierra. En este caso, pues vamos a hablar del Istmo de Tehuantepec, el cual evidentemente está en riesgo. Vamos a referirnos a un documento que lleva por título justamente el himno de Tehuantepec, que está en riesgo. Este es emitido por una de las como referentes más importantes, la Universidad Autónoma Nacional, la UNAM, Mexicana Autónoma Nacional. Y pues bueno, nos habla de todo este proceso que lleva este territorio y este intento de generar nuevamente megaproyectos que, fuera de beneficiar, están afectando todos los espacios naturales y también de las pobladores, ¿no? Pues con el único objetivo de seguir enriqueciendo, como siempre, al capital. Pues les voy a hablar inicialmente de este texto, ¿no? Me voy a referir a la parte introductoria, ¿no? El himno de Tehuantepec nos dice, el documento, que abarca 200 kilómetros de tierra que separan al Golfo de México y al Océano Pacífico, que se formó desde hace mucho tiempo, más allá de la historia de la humanidad misma. Más o menos se remontan como al tiempo de la llamada Mesozoica, en la geología, hace 250 millones de años aproximadamente. Nos dice que en este territorio hay recorridos, se formaron yacimientos de hidrocarburos y de minerales que constituyen una de las riquezas de la región y del país, ¿no? Este es como la parte primordial. Como espacio de reproducción de la vida humana, su historia se remonta a las formaciones sociales de la época mesoamericana, de hace aprox 3.500 años, más o menos, por lo menos, ¿no? Eso es como el referente que se tiene. Desde ese momento, el istmo ya significaba un territorio estratégico para las culturas de aquel entonces, mesoamericanas, por ser un cruce natural de caminos y por las condiciones geográficas que este tenía, tanto geográficas como ambientales, habrá que decirlo. Por lo que hicieron el albergue de una gran cantidad de especies migrantes, sedentarias, vegetales, animales, incluyendo en este caso el animal humano, en este último periodo, ¿no? Lo más reciente que se indica, este yacimiento de humanos. Después de múltiples intentos fallidos, ¿no? Nos dicen que a lo largo de la historia moderna, en nuestro país, el gobierno, que más o menos estaba en sus inicios en el 2018, realizó un proyecto de corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec, pero con la novedad de que lo extiende a todo el sureste de México, combinando así con otros proyectos como es el Tren Maya. Todo esto nos hace ver del documento que lo generan en el 2018, que va a dar beneficios económicos. Podría parecer entonces interesante articular los tránsitos, los hidrocarburos y, claro, que el turismo, como lo dije desde un principio. Podría ser una fuente entonces de ingresos económicos para el país. Sin embargo, no hay certeza de ello, pero lo que sí hay certeza es que ponen en riesgo todas las selvas tropicales que quedan aún en México. Y no solamente en México, también en América del Norte, que tiene un valor ecológico primordialmente altísimo. Esto implica que no solamente afectaría a México, sino en general en América del Norte. Asimismo, amenazan no solamente con la parte natural, ¿no?, y las afectaciones que esto puede tener tanto en la flora como en la fauna, sino también sobre la densidad indígena, ¿no? Esta zona abarca la mayor densidad indígena y entonces estarían afectando como tal a la parte indígena del país, donde se mantienen vivos sistemas de vida milenarios, ¿no? Entre otras cosas, que han demostrado una complementariedad con todas las formas de vida y la capacidad, no solo en el cuidado y el mantener el medio ambiente, sino en cómo desarrollarlo. Si bien los riesgos y directamente los daños son previsibles y son evidentes, la viabilidad económica, como lo dije, tampoco es una certeza. Pues estos proyectos todavía están en proceso y en este cambio no tiene ninguna seguridad, mucho menos en momentos en que el sistema moderno está, como lo vemos, en decaimiento. Se desbarraja poco a poco con una crisis económica profunda que se extiende a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y entonces no solamente no hay seguridad en la parte económica, sino que también estaríamos generando, o se estaría generando, agresiones al clima, al ambiente, a lo sanitario, a lo social, a lo cultural y en lo general a la complejidad material y social contemporánea que nos ofrece desde hace muchos años, como ya se especificó anteriormente. Nos demuestran una vez más que el capital, con su búsqueda de detener y remediar los daños de una región tan frágil y valiosa, por impedir la desaparición de un área vital única del planeta, apela en este momento a una movilización, ¿no? Porque el capital no importa lo que esté arrasando, él quiere generar más recursos económicos, aún y a que afecte tanto a la vida orgánica, ¿no? De la fauna y la flora, pero también a la parte cultural, que son justo una de nuestras raíces como mexicanos, como latinoamericanos también, ¿no? Nos dice, entonces, hay diferentes personas, ¿no? Que generan movilizaciones al respecto, que entienden esta problemática, que generan proyectos contra proyectos de lucha contra megaproyectos de este tipo con estas mismas características. Y entonces nos hacen ellos un análisis de una revisión cuidadosa de las especificidades de la región que van a ser afectadas, de los planes del desarrollo del proyecto y cuáles son las razones de esta intervención. Pues así lo entienden los pueblos que habitan en estas zonas y, claro, varias organizaciones que muchos de ellos se agrupan y se han estado manifestando a lo largo de estos años. Esta región, marcadamente indígena, tiene una larga historia de lucha por el reconocimiento de sus modos de vida y sus formas comunitarias de gobierno, que incluyen el cuidado de las selvas, de los montes, de los seres vivos con los que conviven día a día y se complementan. Entonces, esto es lo que nos genera y esto es lo que está generando estas movilizaciones, ¿no? Donde ellos nos demuestran con datos muy específicos cómo a las afectaciones naturales, pero también cómo irían atacando la parte cultural, ¿no? Que nos reconoce como como miembros, ¿no? De indígenas y que por años y que es milenario estos aprendizajes, ¿no? Y estas formas de vinculación. Nos dicen que este tren transísmico lo que generaría son los polos de desarrollo que acompañan marcadamente tanto a las figuras de parques industriales, comprometiéndose a formar, ¿no? A convertirse en un lugar de diásporas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, que es una amenaza de arrasamiento cultural evidente en la parte ambiental, en lo físico, en el hábitat, en sus modas de vida, en cómo se conducirían en el proceso de extinción, inclusive de algunos seres vivos. Y luego entonces el sistema, por medio de paramilitares, de la Guardia Nacional, de grupos de delincuenciales, tratantes de personas y un conjunto de fuerzas oscuras, deambulan por estas zonas con este interés, ¿no? De amedrentar a las personas que ahí viven, a estos indígenas, con el fin de pues ir tratando de apagar estos movimientos. Entonces, Los pueblos del Istmo no han otorgado un consentimiento para este proyecto. Y esa es una de las formas y una de las banderas que ellos marcan, ¿no? Estas organizaciones que se movilizan. Pues ellos dicen que hay datos duros donde se refleja que esto debería de ocurrir, esta consulta, de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Ellos han manifestado esta obligación que tiene el sistema a través de foros, de declaraciones, como ya lo dije, de movilizaciones, buscando el diálogo con las autoridades responsables de esta acción, pero hasta el momento no se han podido lograr. Nos vamos a referir a la parte más específica del territorio a continuación, donde hablaremos de las riquezas naturales que conlleva el istmo. El clima nos dicen que es predominantemente tropical, lo que entonces permitiría estimular el cultivo de algunas frutas, como el mango, tamarindo, nanche, chico zapote, coco, plátano, naranja, papaya y limón. Es una región definida con una prioridad, con una gran extensión y por presentar una de las masas forestales más extensas, no solo de México, sino de América, con un elevado índice de especies endémicas debido a su relieve abrupto. De igual manera, los niveles de altos de precipitación que caracterizan a esta región han permitido ver que es un área con un refugio florístico, ¿no? que mantiene vivas a muchas de las plantas, tanto en la parte alimentaria como las que permiten la oxigenación no solamente a los animales humanos, también a otros tipos de animales, ¿no? A todos los animales, y permiten, obviamente, como sabemos, la seguirse manteniendo el agua, ¿no? En condiciones que permitan seguir nuestra subsistencia. También nos dice que hay un remanente de ecosistemas en estado de regresión por causas naturales o antrópicas, en las que se albergan elementos muy antiguos de la selva tropical, justamente, que han sobrevivido a condiciones climáticas adversas. Y, sin embargo, pues que en esta producción estarían afectando esta parte, ¿no? Que justo aún se sigue manteniendo en estos poblados de selva, ¿no? En estas situaciones de selva, que no se tienen en otras regiones. Nos dicen también que la región habita entre el 20 y el 40% de las especies del país de cada uno de los grupos vertebrados, tratándose de la zona más rica en especies dentro del territorio mexicano. Bueno, pues brevemente les quisimos platicar un poquito de todas las afectaciones que implicarían esta afectación al istmo, ¿no? Especificando en este momento la parte de los recursos naturales y sus riquezas, pero también hablando de cómo afectarían a la parte cultural, ¿no? De estas comunidades milenarias, ¿no? Que nos han dado todas las bases para la sociedad que tenemos actualmente en México. Los invitamos a seguir haciendo una reflexión, a leer este documento que se genera por la UNAM, para que también ustedes generen esta propia concepción, y sobre todo porque tiene datos muy claros y muy duros, ¿no? No es algo que se estén inventando las comunidades, sino ahí están especificándose y se reflejan con datos tanto en gráficas como en demostraciones que se han vertido por diferentes aparatos de investigación. Pues bueno, vamos a darle continuidad a esta lucha del istmo con las compañeras que nos van a hablar un poquito de otros rubros, ¿no? Como estas afectaciones de este, ¿no? Intento nuevamente del capital por involucrarse en estos espacios, aún no valorando las bondades que nos da, ¿no? En este caso, el istmo. Pues bueno, muchísimas gracias. Excelente viernes a todos. Como siempre, recuerden que el mayor discurso es la acción misma. Buenas noches. Descansen. Ya casi acaba el ciclo escolar. Que se la pasen muy bien. Chicos, chicas, disfruten este cierre de ciclo. Un abrazo a los graduados. Y pues bueno, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Hoy, 22 de julio de 2022, una emisión más de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Nos da gusto estar con ustedes por FM 102.9 y por internet quehuelga.net. La Qué Huelga, Radio Libre, Social y Contra el Poder. Voy a empezar a mencionar algo, a leer algo, empezando con algo que está a la mitad de este libro, que se llama El Istmo de Tehuantepec en Riesgo. Nos tiene muy preocupados, de Anester Ceseña y de otros escritores que hacen este libro, como David Barrios, Adriana Franco, Alberto Hidalgo, Paulina Moreno, Violeta Núñez, Sandy Ramírez, Ana Katia Rodríguez, Yetiani Romero y Fernanda Tejada. Tomé esta parte 2 del libro, que se llama Megaproyecto, porque quisiera leerles el antecedente, podría decirse que la historia de dónde nace surge este lugar. Y esta frase de Juan José Arriola, que se llama El guardagujas, que me pareció interesante. Esta parte 2 se llama El Megaproyecto, y esto de Juan José Arriola, el guardaagujas, dice: en su afán de servir a los ciudadanos, la empresa se ve en el caso de tomar medidas desesperadas. Hace circular trenes por lugares intransitables. Esos convoyes expedicionarios emplean a veces varios años en su trayecto, y la vida de los viajeros sufre algunas transformaciones importantes. Los fallecimientos no son raros en tales casos, pero la empresa, que todo lo ha previsto, añade a esos trenes un vagón capilla ardiente y un vagón cementerio. ¿Qué tal? Y aquí en este subtítulo dice: el proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, porque de veras es interesante. Dice que el proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, largamente acariciado, se centra en el desarrollo del transporte multimodal con el objetivo de articular los diversos modos de transporte para que el traslado de materiales y mercancía sea más rápido y eficaz, que es el objetivo, ¿no? Sin embargo, este va más allá de un desarrollo lógico comercial, ya que implica la transformación de la territorialidad de la región del Istmo y sus alrededores. El proyecto contempla la construcción de un corredor multimodal que atravesará las entidades de Oaxaca y Veracruz, la rehabilitación del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, el mejoramiento y adecuación de la infraestructura carretera y de caminos rurales de la red aeroportuaria y la construcción de un gasoducto. El proyecto también incluye la declaración de zonas libres, o sea, beneficios fiscales, facilitación aduanera y exención en impuestos al comercio exterior, uno nada más, para atraer inversiones del sector privado, así como el establecimiento de polos de desarrollo en 10 municipios. De acuerdo con los documentos oficiales, el proyecto impactará directamente 79 municipios, 33 solamente de Veracruz y 46 de Oaxaca. O sea que la mayoría son de estos dos estados, pero la región del Istmo se conforma además por 14 municipios de Chiapas y 5 de Tabasco. O sea, los que menos van a pasar, van a, ahora sí que van a ser alterados, son 5 de Tabasco. Dice, un proyecto de larga duración, el Istmo de Tehuantepec, por sus riquezas, posición geográfica y posibilidades geopolíticas, es un paso obligado de múltiples movimientos de población, con habitantes fundamentalmente indígenas. Dice, como espacio geográfico, su historia se remonta al siglo XVI, momento a partir del cual ha habido tres modalidades históricas en que se ha pensado el Istmo. Una, la línea que une los dos litorales y se materializa en ferrocarril, carretera o canal. Los puntos que son nodos estratégicos y el espacio o región interna que se encuentra entre los puntos y es atravesado por la línea. De estas tres, se ha privilegiado a la línea, que es una fuerza desterritorializadora. Para Enrique Rackchenberg y Catherine Eau Lambert, 2002, la historia de Tehuantepec como posible paso interoceánico también se remite a la conquista española del siglo XIX. Si bien es importante precisar que antes del momento, bueno, aquí esto del siglo, aquí lo tengo como siglo XIX, ¿no? Si bien es importante precisar que antes del momento de la llegada de los españoles, la región de Tehuantepec tenía significados distintos a los de sus posibilidades geoestratégicas. Vale la pena tener en cuenta antecedentes remotos de la región en tanto que hablan de la configuración histórica, política, cultural, social y natural del espacio que se pretende convertir en una zona de paso de mercancías y capitales. Y nada más les voy a leer esta parte de época prehispánica, porque lo deberíamos de conocer, ¿verdad? Dice, en la arqueología se entiende el Istmo como una región de importancia para las relaciones mesoamericanas. Esto a partir de una ruta que vincula el altiplano mexicano con el de Guatemala y las tierras bajas mayas por medio del movimiento de bienes. Siguiendo con esta información, me quedé en esto, que en la región se encuentran zonas arqueológicas que hablan de una historia de 3.500 años y dan cuenta de las relaciones entre distintas culturas mesoamericanas. Se ha documentado que alrededor de los años 1800 y 1500 antes de nuestra era, esta región se caracterizaba por ser paso de un fluido intercambio de bienes entre el norte y el sur, principalmente de obsidiana, pero también de otros productos que las poblaciones de Teotihuacán, Tula y Tenochtitlán estaban interesadas en adquirir. El comercio de obsidiana fue esencial para las interacciones entre las unidades políticas mesoamericanas por su importancia en la elaboración de herramientas, cuya producción se remonta aproximadamente a 1800 antes de nuestra era. Fammel, 2005, Cosens, 2019, entre paréntesis. A la llegada de los españoles, la región era dominada por los zapotecas, lo que junto a la extensión de la red comercial prehispánica fue tomado en cuenta por los conquistadores como ventaja para concluir su misión militar. Y siguiendo con este libro de Anester Ceseña, el Istmo de Tehuantepec está en riesgo. Saqué algunos datos como este de que hoy en cuanto a lo económico, el Istmo de Tehuantepec aporta al PIB, al Producto Interno Bruto, entre el 11 y 9% nacional. Esto fue entre 2003 y 2019. Y de los que aportan más sería el estado de Veracruz por el petróleo. Después sería Tabasco, Chiapas, Oaxaca en menor porcentaje, ¿no? Y con respecto a la producción bruta total que menciona aquí, el Istmo es básicamente manufactura, de manufactura, que es el segundo rubro o sector. La primera es la manufactura y después el segundo rubro o sector es la minería. El tercero y cuarto sector es el comercio de minorista, le llaman, y a mayores. ¿Sí? Sin embargo, desde hace 10 años ha caído el aporte del Producto Interno Bruto, ¿no? En otro momento, conforman la región del Istmo, son 33 municipios de Veracruz, 46 de Oaxaca, 14 de Chiapas y 5 de Tabasco. Esto fue el 2019, estos datos. Oaxaca es más del 80% de producción bruta. Está concentrada en 10 subsectores, les llaman así, derivados del petróleo y carbón, que fueron del 55 al 72% de producción bruta. Entre 2013 a 2018 hay menos dinamismo de la fabricación de productos a base de minerales no metálicos. Hay fabricación de derivados del petróleo y bebidas y tabaco. Y en contraste con esto, se elevó el comercio al por menor en tiendas de autoservicio, al por mayor en productos agropecuarios y forestales, también en la preparación de alimentos y bebidas, y en el comercio por es menor, que sería de abarrotes. Esto es parte de lo que estábamos hablando de esta región, ¿sí? Pero en Salina Cruz, que se mide con Oaxaca, que seguimos aquí con Oaxaca, el mayor aporte al valor de la producción bruta, su aportación es mayor, la de Salina Cruz, por lo del petróleo. Se reportan 400 municipios de Oaxaca en el proyecto del transísmico. En Salina Cruz, su principal actividad económica y del estado es la refinación del petróleo. En la refinería que se llama Ingeniero Antonio Dovalli, que se dedican a la refinación de crudo. Esta cuenta con mayor capacidad de procesamiento, es la que cuenta con mayor capacidad de procesamiento en todo el país. Hasta se hacen, salen alrededor de 330 mil barriles diarios. Este dato es de Pemex del 2019. Es de las industrias más contaminantes del mundo, no solo para México, para localmente, sino también para el país y para todo el mundo. Esto también lo menciona la NASA, es un dato de Lozano y Hernández del 2020. Y esto sería lo que acabo de mencionar, es de Oaxaca y de Veracruz, que es la segunda entidad, atraviesa por el corredor interoceánico, que es lo que estos están en el proyecto. Destacan cuatro sectores: la industria química, la de alimentos, las metálicas básicas y bebidas y tabaco, extracción de petróleo y gas. La de gas es baja. De 2003 al 18, sectores de comercio y servicio han aumentado. Mayor desempeño en los servicios de transporte, comercio en tiendas de autoservicio y preparación de bebidas y alimentos. Los 33 municipios veracruzanos, que ya habíamos mencionado que son 33 municipios de Veracruz, contemplados en el corredor interoceánico, aportan menor de la media de la producción bruta total en los 15 años considerados, que se han considerado de estos años que les mencioné. Coatzacoalcos y Minatitlán es una industria química y es un subsector dominante, más en el primero que en el segundo, o sea, en Coatzacoalcos. En las dos, la dinámica de la industria química se explica por elaboración de petroquímicos a partir del gas natural y petróleo refinado. En Coatzacoalcos están tres complejos petroquímicos gestionados por Pemex, que son Pajaritos, Morelos y la Cangrejera, que le llaman. Además del polémico proyecto Etileno 21, ahora complejo Braskem Idesa, así se llama, que es una asociación con una empresa brasileña que se hizo en 2009. 75% de participación de esta empresa brasileña y para México el 25%. Y la empresa se llama Idesa. Este contrato que hizo con Pemex para producir polietileno, esto Pemex aseguraba el abasto de gas etano, pero como no pudo cumplir y además dio precios por debajo del mercado, le fijaron una penalización económica si no cumplía. Entonces, en febrero del 2019, las pérdidas de Pemex por la venta de materia prima de etileno 21 superaba los 3.600 millones de pesos. ¿Y qué creen? Que aunado al desfalco económico de Pemex, el complejo Braskem Idesa es señalado por los sobornos que usó Odebrecht para financiar campaña de Enrique Peña Nieto a través del exdirector de Pemex que ustedes conocen y saben, Emilio Lozoya Austin. Este dato los da Olmos en 2020. En Minatitlán está la refinería de Pemex General Lázaro Cárdenas, también el complejo petroquímico Cosoleacaque, que ha disminuido su producción en Salina Cruz, Coatzacoalcos y Minatitlán estos últimos 10 años. Y bueno, hablando de otro tema que viene aquí, de la inversión extranjera, que también es, pues, conocerlo, es importante conocerlo. Menciona que la mayoría del capital para la construcción de este corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es nacional, ya sea público o privado. Fíjate cómo no dice que nada más es nacional, dice ya sea público o privado. Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas han recibido cantidades importantes de inversión extranjeras directas. Esta, por sus siglas, se llama IED, porque es inversión extranjera directa en la última década. Esta inversión está inyectada a sectores energéticos y manufactureros que verían el beneficio según esto, por el corredor, por el traslado de sus mercancías en menor tiempo. ¿Sí? El IED, o sea, la inversión extranjera directa, puede aumentar los siguientes años, sobre todo en Oaxaca y Veracruz. Carlos Beas, dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, dice que se beneficiarían las empresas transnacionales de las obras y proyectos del tren interoceánico y no las comunidades y pueblos. Y el IED, la inversión extranjera directa en Veracruz, menciona que es el estado que ha recibido más cantidad de inversión extranjera directa. 2010 y 2019, 12.915 millones de dólares y casi la mitad se dirigió a las industrias manufactureras, químico y bebidas. Después se dio a las mineras y al comercio. El IED, la inversión económica directa en Oaxaca, por ejemplo, en los últimos 10 años recibió 4.853 millones de dólares, se concentraron en las industrias manufactureras y en la generación de transmisión y distribución de energía eléctrica,
Aquí entran el dinero de España, Bélgica, Japón, Estados Unidos, Canadá y otros países. En la inversión de dinero extranjero en Tabasco, entre el 2000, en el 2010 y 2020, se acumuló 3.838 dólares, billones de dólares, y aumentó desde 2016 por tener actividades mineras y manufactureras. Pueden aumentar por el proyecto del corredor interoceánico, que eso es lo que están esperando, ¿no? La mitad de la inversión para minería se dio y también para la extracción de petróleo y gas. Lo que se destina a las industrias manufactureras se va a bebidas y a fabricar maquinaria y equipo agropecuario para la construcción y para la industria extractiva. Aquí invierten Estados Unidos, España, Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Alemania, Francia y otros países. Y en Chiapas, este dinero extranjero que entra es en el que menos se ha recibido inversión extranjera, 1.600 millones de dólares en estos últimos años. Y estos dineros se fueron a las industrias manufactureras, a la minería y al comercio. Aquí invirtió Estados Unidos, España, Suiza y otros países. Bueno, aquí les dejaría estos datos, que es preocupante que todos estos estados, son más en unos que en otros, hay, como ejemplo, en Oaxaca y Veracruz, hay un desempleo por debajo de los niveles nacionales, una tasa de desocupación relativamente baja. Y los sueldos, o sea, la mayoría son bajísimos y pues esto es lo que tendríamos que analizar, revisar y es preocupante el que esto se esté queriendo dar, ¿no? Porque no va a favorecer a las comunidades ni a las poblaciones. Bueno, les dejamos. Buenas noches y buen camino.
Bien, continuamos con el programa de radio hablando y continuando con este documento, El Istmo de Tehuantepec. En riesgo, una investigación de Anester Ceseña junto con David Barrios, Adriana Franco, Alberto Hidalgo, Paulina Moreno, Violeta Núñez, Sandy Ramírez, Ana Katia Rodríguez, Yetiani Romero y Fernanda Tejada. Este documento es un trabajo colectivo realizado en el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica con sede en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y este documento está estructurado en tres partes. En la parte 1 habla sobre el territorio, habla sobre pues, el medio ambiente y las riquezas naturales de la región, sobre la composición sociocultural, la migración, la militarización, el narcotráfico, la ingeniería del conflicto, también la producción bruta total, la inversión extranjera directa y la población ocupada y el desempleo. De esto pues ya lo han abordado mis compañeras. En la parte 2, el megaproyecto, pues habla que sobre la historia, ¿no? Desde cuándo se remonta pues este proyecto del Istmo de Tehuantepec, que es un proyecto ya de larga duración. También habla sobre los actuales polos de desarrollo que ya se están implementando con este gobierno de la 4T y sobre los puertos que van a integrar este corredor transísmico. En la parte 3 sobre la visión geopolítica, pues lo aborda desde dos puntos, sobre la hegemonía disputada, sobre la geopolítica del corredor transísmico y, por último punto, los riesgos y daños irreversibles del corredor transísmico. Pues sí, así está estructurado este documento. Y bueno, pues este corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, pues sí, ya data de mucho tiempo. sobre todo, bueno, en el periodo nacional del siglo XIX y XX en México, pues ya Estados Unidos ya le había echado ojo, interés al Istmo de Tehuantepec y también al Canal de Panamá. Luego de la guerra de Estados Unidos contra México en 1847, pues negoció el libre paso por Tehuantepec. En este sentido también iba el Tratado McLean o Campo de Juárez. Es con Porfirio Díaz que se construye el ferrocarril y pues sí tuvo su éxito, digamos, su auge, pero en 1914 se desploma el negocio del Tehuantepec porque se inaugura el Canal de Panamá. Y bueno, pues el cruce de mercancías pues ya se realizó por este canal, por el Canal de Panamá. Pero pues ya quedó en el olvido. Y luego hasta vuelve a retomarse nuevamente, insistentemente, a finales del siglo pasado, 1996, en los recientes gobiernos, con el denominado Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, luego se conoció como el Plan Puebla-Panamá en 2001, luego en el sexenio de Felipe Calderón con el Plan Mesoamericano y con Enrique Peña Nieto pues se crearon las zonas económicas especiales. Pero es ahora con este gobierno de la Cuarta Transformación pues que está adquiriendo nuevamente auge por medio de lo que denomina los Polos de Desarrollo por el Bienestar. En el proyecto de nación se dice que el corredor transísmico es enunciado como un megaproyecto que tiene un valor estratégico como detonador del proceso de desarrollo de una región de gran potencial económico. En el programa por el desarrollo del Istmo de Tehuantepec se habla de 10 polos de desarrollo para el bienestar, o lo que antes se conocía como parques industriales. Dos de los cuales ya tenían los predios que iban a ser donados por la federación, o sea, eran de la federación, o sea, de Pemex para hacer estos polos de desarrollo. Y 8 más, esos no había todavía terrenos o tierras porque eran de propiedad social, o sea, eran ejidales o comunales y había uno que era privado, era de propiedad privada. Esto al momento de hacer este documento. Sin embargo, ayer viendo un canal de YouTube que se llama Delta Construcciones, pues ahí hablaba del Istmo de Tehuantepec y ya anunciaba que ya estaban incluso ya los terrenos, los predios para avanzar en la construcción de este proyecto transísmico. ¿Cuáles van a ser estos polos de desarrollo, parques industriales? Bueno, pues están el de Coatzacoalcos 1, Coatzacoalcos 2, Cozoleacaque, Oluta, Sayula de Alemán, El Barrio de la Soledad, Ciudad Ixtepec, Santa María Mixtequilla, Asunción Ixtaltepec y Salina Cruz. Estos están contemplados, tienen su vocación productiva potencial, es decir, pues ya se ve en qué se les va a explotar. Coatzacoalcos 1 y Coatzacoalcos 2, su vocación productiva potencial es lo químico, la maquinaria y equipo y logístico. Pero, por ejemplo, en Santa María Mixtequilla es, por ejemplo, el cuero textil, los metales y agroindustrial. Bueno, cada uno de estos polos de desarrollo o parques industriales, pues ya tienen, digamos, sus ventajas, ¿no? Que se están ofreciendo ya para los inversionistas extranjeros. Además, que 46% de la población del Istmo se concentra aquí, en esto donde va a ser la ruta. Y bueno, pues se cuenta con el petróleo, se cuenta también con las eólicas. Bien, los puertos son pues muy importantes porque ya están en obras para ampliación y remodelación e incluso para que sean más profundos, para que puedan entrar navíos mucho más pesados. Puerto de Veracruz, Puerto de Salina Cruz, pero también está contemplado el Puerto de Chiapas, o conocido también como Puerto Madero, y también el Puerto Progreso en Yucatán, que si bien está dentro del Istmo de Tehuantepec, sí va a ser parte de todo este proyecto, de este engranaje, porque se va a poder conectar a través del Tren Maya, o del mal llamado Tren Maya. Bien, en el punto sobre la visión geopolítica, Aquí sí es importante este punto porque, bueno, todos los puntos, pero este también para saber qué papel va a tener el Istmo de Tehuantepec en el contexto mundial, en el mapa mundial. El 80% del comercio mundial se transporta vía marítima. Por ejemplo, el canal de Suez equivale al 12%, Panamá al 6%, y es muy importante Panamá, nos dice el documento, porque por ahí cruzan 144 rutas marítimas distintas que conectan 1.700 puntos de 160 países. Panamá es el cruce de las mercancías de la costa este de los Estados Unidos hacia el Pacífico, hacia el Asia-Pacífico, hacia China, hacia Japón. Es lo más viable porque si lo hace por tierra, porque Estados Unidos pues tiene costa tanto en el Atlántico como el Pacífico, pues resulta que se topa con una barrera natural que son las montañas rocallosas. Así pues, prefieren que sea por el canal de Panamá, el cruce de mercancías. Dice el documento, Panamá es una pieza geopolítica clave como soporte de la hegemonía estadounidense y mucho más con el traslado del eje de la economía mundial del Atlántico al Pacífico. Pues sí, mucho del comercio mundial, de las inversiones, pues se están concentrando en esta cuenca del Pacífico. Bien, el último punto del documento se llama los riesgos y daños irreversibles del corredor transísmico y dice lo siguiente. El corredor del Istmo de Tehuantepec no solo enlaza los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, sino también en una especie de cadena, el de Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Puerto Chiapas y Puerto Progreso. Los dos últimos serán fundamentales para la conexión con el Tren Maya, como ya veíamos, mientras que la relación con los primeros apunta al dinamismo de la actividad comercial de la cuenca del Pacífico. Esto lleva a reflexionar sobre los mayores beneficiarios de la apertura de la vía transísmica y sobre la influencia estadounidense sobre el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El puerto de Lázaro Cárdenas está controlado por la empresa ferroviaria Kansas City Southern de México, mientras que el Manzanillo está regulado por Ferromex y Kansas City Southern. Asimismo, estos están enlazados con los puentes terrestres que conectan Estados Unidos de este a oeste. No obstante, no es solo el control de las infraestructuras, sino el de la producción y comercio de bienes que circulan por esas vías y la manera como éstas conectan con los territorios de densidad económica del planeta. El corredor transísmico finalmente es el punto crítico donde confluyen un conjunto de problemáticas geopolíticas, sociales, culturales y ambientales. Atravesar el istmo, subvirtiendo las dinámicas locales, los modos de vida comunitarios, los hábitos culturales de los pueblos ahí asentados desde antes de que el desarrollo se erigiera, como justificación de las violencias socioambientales, supone modificar la geografía, que no es sino la marca de las vidas sobre la tierra. Incluyendo los eventos climáticos que se transforman con las alteraciones geográficas. Pero este proyecto supone sobre todo poner el territorio ísmico, entendido en un sentido complejo, con su gente, sus historias, sus tejidos socioambientales y sus territorialidades o modos de vida, al servicio de un hipotético comercio internacional que lo inundará de contenedores, saqueadores, petróleo y poblaciones desplazadas, precarizadas y sin sentido territorial, como serían los trabajadores maquileros de los parques industriales. Supone también someter a la cintura de México a la lógica geopolítica de los altos poderes que se disputan el planeta, con todas las desviaciones que esa definición implica, sin descartar los controles militarizados de la zona. Compromete la soberanía de la nación al convertir el istmo en una zona de encierro de las políticas antimigrantes estadounidenses, mientras ellos sanean las que aplican en su propio territorio. contribuye también y en muy amplia medida a profundizar la catástrofe ecológica planetaria, afectando notablemente ese nodo estratégico del istmo, ubicado en el trayecto y cruce de especies migratorias y con una de las escasas manchas selváticas tropicales que quedan en el norte del continente, la selva de los Chimalapas, que guarda una riqueza y diversidad biológica y ecológica invaluables e irrepetibles. Beneficios económicos directos traerá para algunos. Para las finanzas públicas que calculan recibir impuestos o ganancias de sus propias empresas como Pemex. Para empresas constructoras nacionales, para los negocios locales y algunos otros de nivel nacional relacionados con esas actividades. Individualmente quizás sea interesante un buen negocio, como suele decirse. Pero, ¿cómo se benefician los mexicanos? Para el capital extranjero que se involucre en las obras y las actividades del hub transísmico, seguramente habrá ganancias de diferentes tipos, por el acortamiento de trayectos, por el abaratamiento de costos laborales y de servicios, por el valor agregado a sus mercancías, por el manejo de las empresas de traslado y contenedores y varias otras cualidades. El balance entre daños y beneficios económicos sería suficiente para desestimar estas obras. No obstante, la evaluación del daño socioambiental y cultural, tanto como las consideraciones sobre la soberanía territorial de los mexicanos, son de tal envergadura que definitivamente urgen la cancelación del proyecto, que avanza a pesar del rechazo argumentado de amplios sectores de la sociedad mexicana. En julio de 2019, México se consolidó como un tercer país seguro con el Protocolo de Protección al Migrante. Ahora México será el principal responsable de restringir el paso de miles de migrantes que transitan por nuestro territorio con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Esto afianza la extrapolación de los límites estadounidenses a la frontera sur del país. En la actualidad, el istmo es la segunda región de Oaxaca con más violencia. Además, el narcotráfico ha aprovechado los flujos migratorios de la zona para incrementar su negocio. Así, este megaproyecto podría beneficiar no solo el transporte de estupefacientes a diferentes zonas del país y del mundo en su conexión con el Tren Maya y los principales puertos del Pacífico y del Golfo, sino que también podría significar un nuevo mercado que se instale de manera paralela a la industrialización de la región, ya que la modificación de las rutas del comercio ilícito también se ha acompañado del establecimiento de mercados en las zonas por donde transitan dichos productos. Pues hasta aquí termina este apartado y la última parte de este documento, que se llama Los riesgos y daños irreversibles del corredor transísmico, contenida en el documento El Istmo de Tehuantepec en riesgo, que se puede encontrar en internet. Es un documento del Instituto de Investigaciones Económicas del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinado por Anester Ceseña.
Bien, luego de haberles compartido parte de este documento, El Istmo de Tehuantepec en riesgo, de la UNAM, pues hay otro documentos o comunicados, mejor dicho, esto en consonancia con lo que está pasando en el Istmo de Tehuantepec. No habrá paisaje después de la transformación, seguramente ya lo han leído, escuchado, y son tres documentos, y es de parte de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Y bueno, en el último de los comunicados ya están convocando una caravana y encuentro internacional, El Sur Resiste, a realizarse en los territorios amenazados por los megaproyectos Corredor Interoceánico y Tren Maya. Esto pues a realizarse en la primavera de 2023. Este documento, No habrá paisaje después de la transformación, lo pueden encontrar en el canal del Congreso Nacional Indígena y en algunas otras redes, también incluso aquí en la página de la que huelga y en otras páginas o blogs. Pues bien, hasta aquí terminamos este programa de radio. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a la que huelga, muchas gracias a ti. Les deseamos un muy buen fin de semana y nos vamos a despedir con música, con Lila Down y la Sandunga. Hasta la próxima.
Sandunga, mamá, por Dios, Sandunga.